Vamos a estar en el versículo 11, Mateo 6, versículo 11. Una hermosa oración que dicen los teólogos que está diseñada de una manera sistemática para que nosotros podamos apreciar, sacarle la mayor sustancia a esta oración. Mateo 6, versículo 11. Vamos a leerlo desde unos versículos. Vamos a leerlo desde. Versículo 7, perdón. Versículo 7, y la palabra del Señor dice: Mateo 6, versículo 7 en adelante. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus vanas palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, oh Rey, en esta tarde, manifestando tu grandeza, tu poder, tu gobierno, tu voluntad siempre hecha en el universo. Pero en esta tarde venimos para dar nuestra dependencia de ti, nuestra necesidad de ti. Porque separados de ti nada podemos hacer. Tu provisión, si tu providencia, no podríamos sufrir. Es en esta oración que el Señor nos que podemos humillarnos, reconocer nuestra pequeñez y exaltar tú. Esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo me dé la capacidad de exponer este tema. Cada uno de nosotros, como iglesia, por entender lo valioso de esto, tu Hijo, presa. Las que salen agradables a ti. Amén y amén. Pueden tomar. Estamos llevando a cabo el estudio de esta preciosa oración del Señor, del Padre nuestro. Hemos visto que esta oración contiene 6 peticiones. Hemos visto 3 peticiones ya. Pero esa petición de que el nombre del Señor sea santificado, que el reino, ese reino celestial, ese reino que es el gobierno de Cristo en nuestras vidas, sea aplicable en cada uno de nosotros. Y vimos la semana anterior cómo oramos porque la voluntad del Señor sea hecha en cada uno de nosotros. Una voluntad que es soberana, una voluntad que es eterna, una voluntad que es desconocida, secreta, pero conocemos una voluntad que ha sido revelada y que está plasmada en las Escrituras. Y esa voluntad es la que nosotros estamos llamados a. Hoy venimos a la cuarta petición. Estas 3 primeras peticiones se enfocan en el Señor. Ahora venimos a la cuarta, quinta y la sexta se enfoca en nosotros, cada uno de sus hijos, seguidores. Y esta cuarta petición, específicamente esta, se enfoca en nuestras necesidades. Nuestras necesidades. Calvino dijo que en esta petición es donde descendemos a nuestros propios asuntos. Porque después de haber visto la magnificencia de Dios, la altura de Dios, descendemos ahora a nosotros, a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros pedimos en nuestra oración. Y esta lista no es larga. pero nos lleva a nosotros, a cada uno de nosotros, a analizar cuáles son verdaderamente nuestras prioridades. Porque a veces nuestras prioridades están muy mal ubicadas. Ponemos ciertos requisitos o prioridades que no son tan importantes. Son peticiones que hacemos y que no ocupan el lugar de prioridad que otros deberían ocupar. La palabra necesidad ha sido algo que en nuestro tiempo se ha vuelto algo confuso, especialmente en esas necesidades que nosotros proclamamos y creemos que son necesarias, valga la redundancia, pero nosotros las hacemos y nos damos cuenta que es algo que pedimos con el ánimo de levantar nuestra propia autoestima, levantar nuestro ego, y no las necesidades reales. Todos tenemos necesidades. Yo creo que no hay un individuo sobre la tierra que no tenga necesidades. Todos tenemos necesidades representadas de diferentes maneras. Necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades de vivienda, necesidades de empleo. Hay muchos tipos de necesidades que pudieran presentarse. A pesar del alimento para nuestros estómagos, que a veces nos hacen sentir que necesitan alimento. Y esto es un recordatorio que cada día nosotros necesitamos provisión. Todos los días necesitamos provisión. Gran realidad. A esta hora, por ejemplo, muchos desayunamos temprano, antes de salir o cuando nos levantamos, de acuerdo a la hora que se hayan levantado cada uno de ustedes. Yo sé que hoy dormimos un poquito más tarde. Pero a pesar de ello, a esta hora, ya muchos pudieran estar sintiendo la necesidad de comer algo. O sea que somos personas que necesitamos constantemente algo. Estamos en ese continuo necesitar. Y nosotros pudiéramos, o alguien pudiera ser como en el curso de una de esas denominaciones que dicen, yo no tengo hambre. No, yo no siento hambre. El hambre es mental, el hambre no existe. Y por más que usted lo quiera negar, su estómago le va a reclamar que necesita comer algo. Eso es una verdad. Puede decir también, no comamos nada, ni tomamos nada. Vamos a pasar esta semana, vamos a tratar de ser autosuficientes. La comida no es tan necesaria, nosotros lo podemos controlar. Pero al final de la semana usted va a notar que está como una fiera con necesidad de alimento. Su estómago lo va a requerir, usted no va a poder aguantar, usted va a sentir las consecuencias del no comer durante una semana ni beber absolutamente nada durante una semana. Vas a estar deshidratado, posiblemente muy hambriento. Así que entonces vemos que nosotros somos personas con necesidades. Somos tan dependientes que si nos quedamos sin comer por unas horas, se vuelve una preocupación y nos consume. Y hay personas que se irritan, se ponen de mal genio. Hay personas que si tienen una condición de salud, es indispensable que tengan que comer algo. Así que es algo que es necesario. Somos dependientes del alimento. Eso es algo que no podemos negar. Entonces ahora, en el versículo 11, el Señor enseña a sus discípulos en estas manifestaciones que nos ha venido haciendo durante el Sermón del Monte, cómo es que se debe orar. Y ahora llegamos entonces a este cuarto punto, que es en Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y para entender, tenemos que ir a la cuestión técnica de este versículo. La iglesia primitiva trató de espiritualizar este versículo. Obviamente, ellos después de leer estas primeras tres peticiones que se enfocan en Dios, ellos decían, no, esto no puede referirse al hombre. Esto tiene que ser algo con Dios. Y ellos lo trajeron a un punto que se asoció o se hizo referencia a lo que es la Eucaristía con la cena del Señor. Incluso Jerónimo, que fue el traductor de la Vulgata, es decir, del griego al latín, él prácticamente dañó esta expresión. Él le dio un significado de pan supersubstancial, supersubstancial. ¿Qué quiere decir esto? Que el pan pierde la sustancia de la harina y los componentes que pueda tener en algo más espiritual. Y de ahí es donde nosotros entendemos la tradición católica de la transubstanciación en relación con el pan en el momento de la Eucaristía. Pero esto, lo que está manifestando el Señor aquí, no tiene absolutamente que ver con algo espiritualizado de esa manera, y mucho menos con la Eucaristía o la comunión. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir aquí la palabra pan? Cuando Jesús usa este término pan, Él no se está refiriendo a esa harina que se amasa, se prepara con esos ingredientes y se pone al horno. No, Él no se está refiriendo a eso. Jesús se refiere a aquello que nosotros necesitamos para nuestra subsistencia diaria. Aquello que nosotros necesitamos en nuestras necesidades básicas, lo que es el alimento, el vestido, la vivienda, el cuidado médico y todas esas necesidades que nosotros tenemos para sobrevivir en este mundo presente. Incluso Martín Lutero escribió, él dijo, el pan era un símbolo de todo lo necesario para la preservación de esta vida, para tener un cuerpo sano, un lugar donde vivir, paz y un buen gobierno. O sea que esta petición del Señor Jesucristo se refiere a nuestras necesidades básicas diarias. Se refiere a esas necesidades físicas que todos tenemos. Y aquí podemos ver a quién nosotros le estamos orando. Le estamos orando al Dios soberano, todopoderoso, el Dios que es proveedor, a la fuente de todo, el creador, el sustentador del universo. Entonces ya podemos establecer a través de esas primeras tres peticiones a quién le estamos orando en esas necesidades que tenemos para que Él nos ayude en ello. Hay que aclarar también que el término pan representa las necesidades básicas que tenemos en nuestra vida y no lujo. Porque nosotros podemos orar, sí, Señor, yo tengo necesidad, mira, Padre, que para ir yo al trabajo necesito un carrito. Pero por favor, dame un Rolls Royce o dame un Mercedes Benz. O sea que estamos pidiendo por una necesidad básica que estamos en ese momento requiriendo, pero no estamos pidiendo por lujos. Yo quisiera comerme algo, pero ese famoso restaurante que está en Manhattan está cerrado ahora. No. Vamos a pedir por lo que es necesario para cada uno de nosotros. No vemos a nuestro Señor diciéndole a los discípulos que oren por riquezas, lujos o muchas extravagancias. No. No está diciendo que lo confiesen audiblemente, que lo que vean en ese momento lo declaren, lo decreten y que va a ser para ellos, como algunas personas también afirman. Estos movimientos carismáticos de la confesión positiva, de decláralo y confiésalo. No, el Señor Jesucristo no está diciendo esto tampoco, de ninguna manera. El pan no es un símbolo de lujo, es un símbolo de subsistencia diaria. De eso se trata. Y Salomón, el hombre más rico, el hombre más inteligente que ha existido sobre la tierra, que la Biblia lo declara así, y que incluso no existiría alguno semejante, escribió en Proverbios 37, diciendo: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y aquí viene la segunda. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Lo que Salomón está pidiendo aquí es que Dios le provea lo suficiente, que no le quite lo que él pudiera tener para que no tenga que ir a robar, o que tampoco le dé demasiado para que él se engrandezca y ya lo niegue, niegue el nombre de Dios. O sea que él dice, no me des demasiado que me vuelva yo un orgulloso y autosuficiente, dame solamente lo que yo necesito. Y esa es la petición que nosotros oramos en el Padre Nuestro. Mateo 6:11 continúa diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando estudiamos este pasaje de la oración del Señor, cada palabra es importante, cada palabra tiene un significado especial. Y es por eso que vamos viendo esta oración de esta forma, llevando cada petición de una manera simultánea y dándole el tiempo debido a cada una de ellas. Esta palabra, pan nuestro, es importante porque Él no está diciendo el pan mío, dámelo hoy, no. Porque vivimos en una cultura actual que es egoísta y siempre está buscando por sus propios intereses, no. El Señor está diciendo que esta es una oración en conjunto, algo que tenemos que llevar a cabo por los unos por los otros, por las demás personas, por nuestra congregación, por las demás personas que se encuentran en otros lugares. Eso es lo que está haciendo. Se está orando por ese pan que es para todos y no para mí. Aquí no se encuentra el nombre, el pronombre personal singular, yo, mí, mío o me. No, se dice nuestro. Y vemos a través de toda la oración que se menciona siempre en plural. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esta palabra, cada día, es importante porque no estamos orando por la próxima semana. No estamos orando para dentro de un mes. No estamos orando para que nos den provisión para varios meses. Como vimos ahora durante esta circunstancia que se nos presentó, que la gente corría y prácticamente desocupaba las estanterías de los supermercados, acaparando todo lo que encontraban. No, aquí la oración dice, se está orando por el pan de cada día. Y en la cultura judía era el pan muy indispensable. De hecho, en el Oriente Medio se utiliza mucho el pan pita. El pan pita se utiliza o se usa como base, pudiéramos decir que es el plato. En ese pan se acomoda lo que usted va a comer, los vegetales, la carne o los ingredientes que usted vaya a utilizar. Ese pan era indispensable. En aquel tiempo, obviamente, no había las condiciones que tenemos nosotros. No había los preservativos, no existía nada de eso. Y el pan que nosotros compramos en la tienda está lleno de preservativos. Y a pesar de ello, cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar o vivir cerca de una panadería, ese olor del pan cuando está en el horno es un pan que es atractivo, que despierta a nosotros el interés de consumirlo, un olor delicioso. A pesar de que tiene preservativos, a nosotros nos gusta, pero en aquel tiempo no existían los preservativos. El pan solo duraba 24 horas escasamente. Se descomponía o se volvía como una piedra, duro, que era imposible de consumir. La mayor preocupación entonces era asegurarse en aquel tiempo que el pan no faltara. Eso era algo indispensable. Tenían que asegurarse de tener el agua, la harina, de tener los implementos necesarios para poder levantarse y hornear el pan. O sea que ese pan era algo necesario, algo que al final del día se consumía. Al otro día seguían en ese mismo proceso. Entonces, cuando hablamos de que en ese tiempo no existían los preservativos para el pan, era una necesidad diaria, hacerlo diariamente. Era un trabajo constante, era un trabajo diario. Entonces, cuando vemos nosotros aquí la expresión, danos hoy el pan de cada día, esto sonaría como redundante, danos hoy el pan de cada día. Entonces, esta expresión junta en la literatura griega solo aparece aquí y en el libro de Lucas, que es el paralelo. No existe en ninguna otra parte esa expresión junta, danos hoy el pan nuestro de cada día. No existe. En los tiempos de Jesús también, los trabajadores salían a realizar su labor diaria y eran pagados por día. No existía un sistema de pago que fuera semanal, quincenal o mensual como existe en nuestros tiempos. Se pagaba diariamente. Y de hecho, Esta palabra, este término fue introducido por el idioma latín, el que se llegó a conocer como el denario. El denario era el sistema de pago diario. El denario era lo que una persona ganaba por el día. Eso después los romanos lo hicieron una moneda de plata, que era un sistema de pago. Y de hecho la palabra denario es donde se deriva la palabra dinero. Era un sistema de pago, pero se utilizaba diariamente. Imaginémonos nosotros en esos días donde no existían uniones, no existían workers' compensation que tienen en los sitios de trabajo. Si un trabajador era llevado a un campo y en el camino se caía de burro o en lo que fuera, ese día él se lesionaba y perdía su día de trabajo. Él no ganaba absolutamente nada. Las personas dependían de ese salario diariamente. Era algo absolutamente que ellos dependían. Entonces, estas personas también, si estaban, digamos, cogiendo las uvas, si se doblaban la rodilla o algo les sucedía, de igual manera tenían que irse para su casa y no ganaban absolutamente nada. Dependían del salario día a día. Entonces, el concepto del pan diario era absolutamente esencial para estas personas que trabajaban solamente por su pago diario. Era absolutamente esencial. En nuestros tiempos la gente está acostumbrada a recibir semana a semana, otras personas quincenalmente, pero no, en ese tiempo era día a día. Así que Jesús usa una palabra que manifiesta un sentido de importancia, un sentido que es necesario, algo que es absolutamente constante, algo que se requiere diariamente, diariamente. Y esta petición manifiesta la importancia de comenzar el día con esta oración. Y si nosotros oramos también al atardecer, es una forma de terminar el día con esta oración, pidiendo al Señor que nos provea el pan nuestro al día siguiente. O sea que lo que está manifestando el Señor Jesucristo es que esta es una oración que se tiene que hacer todo el tiempo. Todo el tiempo, porque somos dependientes de Él. Entonces, Él continúa diciendo, dánoslo. Esta palabra está en imperativo. Pero esto no es una exigencia. Esto no es como, vuelvo y repito, aquellas denominaciones que en vez de estar pidiendo, están es reclamándole a Dios, están forzando, están demandándole. No, este dánoslo es un sentimiento de necesidad, es un sentimiento de urgencia que se expresa aquí, porque lo que se manifiesta es que Dios es el único que puede proveernos eso. Si Él no lo hace, no tenemos nada. O sea que Jesús está orando aquí por aquello que necesitamos hoy, por aquello que necesitaremos mañana, por aquello que necesitaremos los días siguientes. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea que, vuelvo y repito, esto nos recuerda que hoy tenemos necesidad, mañana tendremos necesidad, pasado mañana tendremos esa necesidad y cada día dependemos de la misericordia de Dios, solamente de Él. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la mayoría de la audiencia que era judía entendieron perfectamente lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Entendieron claramente lo que Él estaba diciendo. Y ciertamente, Él estaba expresando lo que el pueblo judío experimentó en el desierto. Cuando estuvieron en el desierto, después de la salida de Egipto. La forma en que el pueblo sobrevivió en el desierto fue por el maná. El maná era una forma de pan. Era una forma de pan que el Señor proveía. El Señor lo enviaba del cielo. Era la provisión diaria para este pueblo. Esto fue lo que ellos comieron durante 40 años en el desierto. Sin ese maná que el Señor les proveía, hubiesen muerto. Ellos se levantaban en la mañana y tenían su maná. Todos los días tenían la provisión de Dios. No podían guardarlo. No era algo que ellos podían producir en cantidad. Ellos estaban en el desierto. Ellos estaban andando, moviéndose de un lugar a otro. Era algo que la infraestructura que requiere el producir el pan, ellos no la tenían en ese momento porque ellos se estaban movilizando de un lugar a otro. O sea que no tenían cómo sembrar trigo, no tenían una estructura para producirlo. Dependían de que Dios les enviara ese maná, que era el pan para ellos consumir diariamente. Salmo 78:24 dice, e hizo llover a Dios sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles. La Biblia de las Américas dice pan de ángeles. Comió el hombre y les envió comida hasta saciarle. Esta era la provisión de Dios. Era el sustento de Dios constantemente. Y era una cantidad suficiente para que ellos se saciaran en todo el día. Por eso dice, y les envió comida hasta saciarle. Ellos dependían de esta provisión día a día. Ellos dependían de esto. Porque sin ese maná, ellos hubiesen muerto. Éxodo 16:35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra Canaán. Entonces, lo que está enseñando Jesús en este momento a esa multitud de personas que tiene al frente y sus discípulos, que la mayoría de los que estaban escuchando eran judíos, les está diciendo, así como el pueblo en el desierto dependió del maná diariamente, ustedes también necesitan pan diariamente. Ustedes no se pueden considerar autosuficientes como ustedes se han creído. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Ahora ustedes tienen el grano, lo muelen, lo hornean, pero no es diferente a lo que ustedes vivieron en el desierto. Ustedes dependen de ese pan, igual que el pueblo de Israel dependió de él durante el tiempo que anduvo en el desierto. Y esa es una oración para que todos sus discípulos que estaban allí entendieran que es una oración de que esa dependencia de Dios diariamente es algo por lo cual nosotros debemos orar con Dios. Porque nosotros somos seres autosuficientes. Nosotros creemos que podemos hacer todo por nuestra propia cuenta. Sí, si queremos algo, pues tenemos la tienda, el supermercado, tenemos los restaurantes. Si de pronto no quieres salir, tenemos homemade taquería que preparan una deliciosa comida y se la llevan a su casa. Si no, tenemos a nuestra esposa que nos puede preparar una deliciosa comida. Y si no, pues si tienes habilidades, puedes hacerlo tú mismo. O sea que nos creemos autosuficientes. Pensamos que no tenemos esa necesidad de Dios. Somos autosuficientes. Muchos creemos que merecemos todo aquello que ganamos. Y ninguno nos hemos hecho a nosotros mismos nada. Todo lo que nosotros tenemos es solamente por la provisión de Dios. Tenemos que reconocer que vinimos a este mundo donde somos sustentados. Nosotros en este mundo no somos autosuficientes. Nosotros necesitamos el oxígeno, necesitamos el agua. Necesitamos muchos recursos, necesitamos gasolina para movilizarnos. Necesitamos que nuestro sistema respiratorio funcione correctamente. Tenemos el oxígeno, pero si no tenemos un sistema respiratorio que absorba correctamente el oxígeno, tampoco estamos funcionando correctamente. Comemos abundantemente. Necesitamos un sistema digestivo también que procese ese alimento. Podemos tener mucho deseo de comer, pero muchas veces, lamentablemente, se tiene alguna condición que no se puede hacer eso. No podemos comer todo aquello que queremos comer. O sea que somos dependientes. Somos dependientes de medicina. Somos dependientes de muchas. Así que cada día nosotros lo que podamos hacer es algo que recibimos gracias a la provisión de Dios. Nos damos cuenta entonces que somos autosuficientes hasta que aquello que nosotros estamos acostumbrados a tener y que lo tenemos como si fuera algo que ni siquiera nos damos cuenta, el oxígeno lo respiramos, nosotros no nos damos cuenta que está y la dependencia que tenemos de él, sino hasta que nos falta. Muchas circunstancias han sucedido durante estos meses de aislamiento y de pandemia. Y en este momento es que nos hemos dado cuenta de nuestra dependencia de Dios. No somos autosuficientes. Necesitamos de Él constantemente. Necesitamos de ropa. Necesitamos, necesitamos y necesitamos. Siempre estamos necesitados. La mayoría de nosotros entonces tenemos mucho en diferentes áreas. Es una realidad. En una nación donde estamos en este momento y gracias a Dios, es una nación donde hay abundancia en cosas. Y muchos tal vez han acumulado y lo vemos como personas llenaron sus casas con víveres y cosas y papel higiénico, entre otros. Y vemos cómo eso lo hacen. ¿Y qué sucede con eso? La gente se siente completa, se siente autodependiente, se siente que no tiene necesidad, se siente conforme, ya lo tengo todo. Que las demás personas estén pasando necesidad, total, yo ya tengo ahí guardado en mi bodega cajas que puedo sostenerme 6 meses. Y eso hace que las personas se sientan aún más autosuficientes. Y ese es el ataque que viene a esta sociedad en aquel tiempo que Jesús está tratando. Y eso es lo que el Señor nos quiere manifestar a cada uno. La mayoría de nosotros tenemos esa tendencia a ser autosuficiente. Pero el problema es que cuando quitan eso, ahí es donde nos damos cuenta que no somos tal como nosotros pensamos. Jesús narra una parábola sobre un hombre, precisamente hablando de esta autosuficiencia. Un hombre que era muy rico, que tenía demasiado. Su intención era derribar esos graneros que tenía y construir unos nuevos, más grandes, para guardar todo lo que él tenía, porque tenía mucho. Entonces, en Lucas 12:18, dice este hombre rico: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y esa es la mentalidad que muchas personas tienen. Es por eso que los ricos, como los condena el Señor Jesucristo, difícilmente entrarán en el reino de los cielos. No todo rico, porque Abraham fue un hombre rico que no entra en esa categoría. El rico es aquel que ama tanto sus posesiones, que lo hace un Dios de él, no tiene necesidad del Dios verdadero y se cree que él puede sostenerse por sí mismo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hace al manifestar esta parábola. Pero escuche la respuesta que dice el Señor en esta parábola, Lucas 12:20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea que por más fortuna, por más autosuficiente que la persona crea, en un momento partirá. Partirá, quiéralo o no. ¿Y de quién será todo aquello que ha guardado? Y muchas personas, incluso que son tan amantes del dinero, que ni siquiera viven, digamos, decorosamente por guardar, al final ese dinero, ¿a quién le va a quedar? A la persona que menos trabajó por ella, la persona que menos la va a cuidar, porque la realidad es que cuando alguien hereda cantidades de dinero a alguien que ha sido nunca un buen administrador, lo acaba en poco tiempo. Así que eso es lo que esta oración nos manifiesta. Vivamos nosotros con una conciencia, una mente que dependemos diariamente de Dios. Y muchos piensan que pueden autorresolver todas sus necesidades, que no necesitan a Dios. Y ese es precisamente el problema de los ricos arrogantes. Pero nuestra mayor necesidad va a ser el día de nuestra muerte. Ese día sí vamos a ver cuál es nuestra necesidad. En el día del juicio, ese día nos daremos cuenta lo poco autosuficientes que somos. Ese día nos daremos cuenta. Entonces, cuando oramos a Dios y decimos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿por qué exactamente estamos orando? Aquí vemos que lo primero que estamos mostrando es nuestra verdadera pobreza delante de Dios. Estamos manifestando nuestra necesidad actual, lo cual nos derriba cualquier tipo de autosuficiencia. O sea que primero que todo estamos orando, manifestando nuestra pobreza espiritual, nuestra pobreza y nuestra necesidad actual, y elimina toda nuestra autosuficiencia. También, muchas personas durante la pandemia no hemos tenido que preocuparnos por ciertas cosas que son necesarias. Tal vez no tuvimos que preocuparnos por qué comer al día siguiente, gracias a Dios. Pero el hecho de que nosotros no hubiésemos pasado por esas circunstancias, muchas personas sí lo experimentaron. Y otros más, incluso que los demás. Esto es una realidad. Hubo personas que sí la tuvieron. Y estas condiciones muestran que hay un sentido de urgencia diario. Hay un sentido de urgencia de clamar a Dios por su provisión diaria. Y hay momentos también realmente dolorosos en nuestras vidas que experimentamos la realidad de la dependencia de Dios. Cada día el levantarse para una persona que está en un hospital, en una condición delicada, es la gracia de Dios. Es una dependencia, es un favor de Dios constante, diariamente. Nosotros no lo vemos de esa manera porque estamos en otras condiciones. Pero el día a día es una necesidad. Eso no quiere decir que nosotros nunca vamos a tener la necesidad en esa forma urgente de depender de Dios. En algún momento la necesitaremos, aunque alguna persona pudiera creer en este momento que no lo necesita. Se va a necesitar. Pudiera ser que en algún momento fuese más evidente que otro. Pudiera ser que en un momento fuese más urgente que otro. Pero esa necesidad existe. O sea que cuando oramos esta oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos expresando a Dios nuestra verdadera pobreza, nuestra necesidad de su provisión, y que no somos personas autosuficientes, sino que dependemos constantemente de Él. Esa oración manifiesta eso. Ninguno de nosotros sabe qué nos traerá el mañana. Nosotros vivimos día a día. Nosotros salimos de nuestro hogar en la mañana. Nosotros no sabemos cómo va a ser nuestro regreso. Nosotros salimos a nuestros estudios. No sabemos cómo va a ser nuestro regreso. Es algo que tenemos que pensar. Muchas personas por experiencia saben muy bien lo que el mañana inciertamente puede. Lo hemos experimentado. Y yo creo que durante este tiempo que hemos vivido, estos últimos 3 meses, ha sido algo que el Señor nos ha hecho manifiesto a cada uno de nosotros como creyentes para poder comprender nuestra necesidad constante de Él. Lo necesitamos constantemente. Ninguno de nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para mañana. Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, sabiamente dice en Santiago 4:13, dice, vamos ahora. Es como cuando nosotros vemos en la Escritura estos puntos de exclamación, esto tiene mucho sentido. Por eso que yo también a veces cuando quiero hablar con alguien, yo prefiero conversar, porque a veces en los textos algo que nosotros queremos expresar se puede interpretar de una manera incorrecta. Los puntos, las comas, los signos de expresión en las escrituras significan mucho. Aquí Santiago está diciendo, vamos ahora. Como quien dice, ustedes, a ver, ustedes, dice, que dicen hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios, dice la Biblia de las Américas, y ganaremos. Y dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es algo que se esfuma de un momento a otro. No somos tan invulnerables como nos creemos. No somos de hierro, no somos de acero como Superman. Somos personas de carne y hueso que nos enfermamos, somos frágiles. Entonces, ¿qué termina diciendo Santiago? Versículo 15 de Santiago 4. En lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Es una realidad. dependemos constantemente de Dios. Esto tampoco quiere decir que no podamos hacer planes. Desde luego que hacemos planes. Tenemos que ser organizados. Tenemos que planear con anticipación. Tenemos que considerar el futuro y hagamos preparativos y todo eso. Sino que lo que quiere decir es que dependamos absolutamente de Dios, si Él quiere, si Él desea, si es su voluntad. Hemos orado por su voluntad, hemos orado porque su reino, ese gobierno de Cristo, de Dios, viva en cada uno de nosotros. Entonces, dependemos de ese gobierno, dependemos de esa voluntad. Proverbios 16:9 dice, y lo dice la Biblia de las Américas, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y es una realidad. Nada nos garantiza que tendremos provisión mañana. Esto que aconteció, que se inició desde noviembre aproximadamente, tal vez antes, ¿qué nos íbamos a esperar nosotros? Lo que fue este comienzo de año, íbamos a estar en la ciudad. Planeamos. Yo tengo amigos que planearon viajes, planearon cualquier cantidad de actividades. ¿Qué pasó? Todo se fue por la borda. Planeamos, sí, pero si Dios quiere, el Señor es el que dirige los pasos. Cualquier cosa que nosotros hagamos, y eso tenemos que tener en claro, seamos escritores, seamos músicos, seamos pintores, seamos mecánicos, seamos cualquier arte que nosotros hagamos, médico, cualquier actividad. Tenemos que reconocer que eso es algo que es dado por la provisión. Eso es algo que no viene de nosotros. Es algo que nosotros necesitamos constantemente. Un músico puede perder su voz en cualquier momento y su nombre, su prestigio se va al piso. Dependemos de Dios. Dependemos de Él. Cuando nosotros usamos el cerebro para hacer las cosas que sabemos hacer, es Dios que nos da la habilidad y nos da la capacidad para que ese cerebro funcione de la manera correcta. Dependemos de Dios. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Todo lo que tenemos es un don de Dios. No podemos presumir de Él como si fuera algo nuestro. Es la provisión de Dios. Lo sorprendente de esta oración que el Señor Jesús nos enseña a hacer es que Él nos da el acceso al Padre para pedir por nuestras necesidades básicas. Eso es una gran ventaja. Ese es el regalo que Jesús nos hace. Eso es la autorización que Jesús nos está haciendo. Mientras estemos aquí en la tierra, nosotros tendremos necesidades. Siempre las vamos a tener. Pero tenemos a Dios Todopoderoso y tenemos al Señor Jesucristo que intercede por nosotros y que nos ha dado esta capacidad de orar al Señor por nuestra vida. Así que, cuando hablamos de esto, también es importante tener en cuenta que existe una relación entre la provisión de Dios y nuestro trabajo, nuestra actividad. Esto es lo que los teólogos llaman, hay una relación sinergista. Está la provisión de Dios, pero también depende que nosotros nos movamos a funcionar. No quiere decir que vamos a clamarle al Señor, Señor, dame la provisión diaria y sentarme en la casa, esperar que me toquen la puerta y me pongan la provisión que yo necesito, ¿no? Esto requiere actividad, esto requiere que nos esforcemos, esto requiere que nosotros nos movamos. Jesús nos da la capacidad para venir delante de Él, pero también, confiando en la providencia de Dios, debemos hacer todo lo posible para que nosotros también podamos esforzarnos para proveer a nuestras familias. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 5:8. Él dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que cuando oramos tenemos que ponernos en actividad. Y también el apóstol Pablo critica a algunos tesalonicenses Estaban tomando la cosa muy deportiva, no querían trabajar, entremetiéndose en chismes y muchas cosas. Tranquilamente, tomando la cosa muy deportivamente. Y el apóstol Pablo le dice en 2 Tesalonicenses 3:12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí está. Que se esfuercen, que hagan también su parte. O sea que cuando se trata de las necesidades físicas básicas, la oración sin el trabajo nuestro es ineficaz. Tenemos que ponerlo en práctica también. Desde luego que hay excepciones. Hay personas que tienen una incapacidad de salud física. O sea que hay excepciones, pero si una persona está saludable, debe esforzarse por también hacer su parte, hacer su parte. Sin Jehová no podemos lograr nada. Y sin el esfuerzo y la obediencia a la palabra de Dios en esta área, pudiéramos pensar que Dios tampoco va a hacer nada por nosotros. Es algo que trabaja mutuamente, mutuamente. Y finalmente, Dios provee para esta necesidad. Dios provee para nuestras necesidades diarias, básicas y mucho más de incluso lo que nosotros podemos. Pero Dios nos ha provisto algo muchísimo mayor. Él nos ha provisto el Salvador. Él nos ha provisto a Cristo. Él nos ha provisto a ese Dios, la segunda persona que nos ha dado vida. Nos ha provisto aquello que es nuestra necesidad mayor. Ya nos lo ha provisto. Y aquí en Juan 6, el Señor Jesucristo alimenta a 5,000 hombres. Más mujeres y niños, una cantidad bastante numerosa. Les provee de una manera que no solamente comieron, sino que se saciaron y sobraron. Jesús manifestó su deidad proveyendo a estas, dicen los estudiosos, aproximadamente unas 12,000 o 13,000 personas. Jesús manifiesta su deidad proveyéndole a estas personas de igual manera como Dios les proveyó al pueblo de Israel en el desierto. Dios hace lo mismo aquí. Jesús no solo les proveyó, sino que les proveyó en exceso. Jesús le dio más de lo que ellos podían comer. De hecho, sobraron 12 canastas de ese pan y peces. Al día siguiente, muchos estaban buscando a Jesús. Lo fueron a buscar donde él se encontraba. Y en Juan 6:26, Jesús le responde a estas personas que lo estaban buscando, que aquellos que habían comido en esa multitud. Y él les dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. Ellos querían seguir comiendo, ellos querían tener quien les estuviera dando constantemente. Y os saciasteis, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. El propósito del milagro que Jesús había hecho en proveerles pan para esta gran cantidad de gente era no que se llenaran sus barrigas, era que creyeran en él. Pero ellos no creían en él. No creían. Y eso pudiéramos verlo en muchas circunstancias actuales, que personas oran al Señor. Y el Señor en su misericordia les provee. Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere de acuerdo a su voluntad. Las personas reciben eso. Las personas satisfacen su necesidad. Pero ¿qué pasa después? Se olvidan de Él. Lo vuelven a buscar cuando tengan otra necesidad. Jesús está diciendo, ustedes me buscan porque comieron pan ayer y se llenaron. Ahora tienen hambre, quieren más pan. Pero ¿qué les dice Jesús en el versículo 30? De Juan 6. Le dijeron entonces, o sea, a estas personas que lo habían seguido a él, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Todavía no entienden ellos. No entienden que el Señor proveyó el maná para ellos. Él les acaba de proveer a más de 12 o 13 mil personas y no entienden eso. Jesús les dice entonces, Juan 6:32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En el desierto yo recibí un pan físico, pero Jesús está ofreciendo un mayor pan aquí. Él está diciendo el verdadero pan del cielo. Y el versículo 36, 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús está diciendo, ese verdadero pan que ustedes necesitan soy yo. Ese pan que yo les proveo físicamente, ustedes se lo comen y mañana van a tener hambre. El pan que yo les proveo es algo que los va a saciar eternamente, eternamente. O sea que cuando oramos nosotros, danos el pan nuestro de cada día, oramos por nuestro alimento, nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades de vestido, alimento, vivienda, todo aquello que pudiéramos necesitar. Pero tenemos que ver cómo Jesús utilizó también esta metáfora del pan para recordarnos a cada uno de nosotros y a las personas que pueden estar escuchando y no son creyentes, que nuestra mayor necesidad es Cristo. Nuestra mayor necesidad es Jesús. En el día del juicio, el único pan suficiente es el pan de vida. Cuando estemos enfrente de la presencia del Señor, el único pan verdadero que nos va a dar vida y acceso a la presencia de Dios y una eternidad en el cielo es solamente Jesucristo, solamente de Él. La preocupación será en el día del juicio por algo supremamente mayor e importante, de cómo seremos aceptados por ese Dios santo y cómo seremos librados del eterno. Cristo es nuestra mayor necesidad. Cristo es la mayor provisión que podamos tener nosotros constantemente. Los únicos que evitarán el juicio y su condenación, ese juicio de condenación y la ira eterna en el infierno de Dios, son aquellos que confíen en Cristo solamente. Solo aquellos que se alimentaron de Cristo como ese pan de vida, solamente. La provisión de Dios fue hecha perfecta y suficientemente en Cristo. No necesitamos nada más. Es por eso que él concluye diciendo en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Es el único que sacia nuestra verdadera hambre. O sea, que debemos orar para que Dios nos provea hoy ese pan nuestro de cada día. Esta tarde vamos a orar para que Él nos lo provea el de mañana. Mañana en la mañana vamos a orar por ese día. Y consecutivamente, todos los días necesitamos de la provisión de Dios. Oramos con la mira de que algún día enfrentaremos incluso una mayor necesidad, no lo sabemos. Oremos porque nuestra necesidad hoy, sí, oramos por nuestras necesidades hoy, sí. Eso es lo que Jesús está diciendo y necesitamos orar por ello hoy. Pero esto debemos hacerlo eliminando nuestra autosuficiencia, recordando que estamos aquí solamente por la gracia. Por eso oramos, por nuestras necesidades diarias, pero también eliminando nuestra autosuficiencia, reconociendo que todo lo que hacemos, lo que podemos estar viviendo actualmente, es gracias a la gracia. Amén. Amén, mis hermanos. Oramos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a presentarnos delante del Señor, reconociendo esa dependencia que tenemos. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti, reconociendo que eres tú el pan verdadero. Eres ese único pan que sacia nuestra verdadera necesidad. Eres ese pan que Dios ha enviado del cielo no como el pan que fue enviado en forma de maná en el desierto por 40 años. Tú viniste en una ocasión y tú has provisto de esa capacidad, de esa virtud, de ese pan que necesitamos cada uno de nosotros para poder estar en la presencia eterna de Dios. Señor, en este momento yo sé que todos tenemos necesidades de diferente clase, diferentes y variadas formas, Señor. Y te pedimos a ti, Señor, en esa dependencia que manifestamos tener de ti, que por favor nos ayudes, nos proveas, nos ayudes a salir de estas circunstancias, Señor. Que nos des esa capacidad, nos des esa provisión en tu providencia, Señor, para poder salir adelante en medio de estas circunstancias. Pedimos por todos que ese pan nuestro, que es para tantas familias, que es para tantas comunidades, para tantos seres que están en diferentes lugares del mundo, Señor, tú lo proveas por ese acceso que nos da a Cristo, a ti, Señor. Te lo pedimos humildemente, reconociendo nuestra debilidad, nuestra pobreza, y poniendo a un lado esa autosuficiencia que a veces creemos tener, Señor. Te necesitamos, Padre. Ayuda a nuestras familias, ayuda a nuestros hogares, ayuda a nuestras parejas, ayuda a nuestras esposas y esposos de cada hogar, Señor, nuestros hijos. Que podamos entender cada uno de nosotros nuestra dependencia total de ti, Señor. Pero que sobre todo podamos reconocer que en ti, Señor, en Cristo, está nuestra necesidad mayor. Que nuestra necesidad no fue el día en que vinimos delante de ti en arrepentimiento. Esa es una necesidad que teníamos de presentarnos delante de ti, poniendo nuestra culpa, nuestro pecado en Cristo. Pero nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de arrepentimiento es constantemente, Señor. Que podamos ver eso. Que podamos ver que cada día hay una urgencia en nuestras vidas por ti, Señor. Que podamos ser más humildes. Que podamos planear, sí, pero reconociendo que es tu voluntad la que se lleva a cabo. Y que si ese propósito o ese plan previsto por nosotros no se puede realizar, podamos darte gracias a ti de igual manera, porque tú conoces mejor nuestro camino. Gracias, Señor. Que podamos ser una iglesia que dependa siempre de ti, Señor. Que podamos ser una comunidad que deje el orgullo, que deje la arrogancia, y que podamos entender que todo lo que tenemos o podemos recibir solamente proviene de ti, Señor. Gracias, oh Padre, por aquello que hasta hoy nos has sustentado, Señor. Y pedimos hoy, Señor, que esa provisión tuya de cada día nos la continúes dando hoy, mañana y cada día de nuestras vidas. A ti sea el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos.